Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. El escritor sevillano Juan Bonilla dedicaba uno de sus libros, un precioso libro de cuentos, El que apaga la luz, lo dedicaba así: a mi familia, el lugar en el que mejor me han dado de comer. Una dedicatoria que aparecía en ese libro que rescatamos para comenzar también nuestro Mar de Fueguitos hoy con una dedicatoria. Vamos a dedicar este programa, porque no algún día tenía que ser, a nuestro compañero Chema. Chema, el compañero de Tastas que mejor nos da de comer, mejor y más además. Chema, que se ha acercado hoy hasta aquí para traernos hoy un nuevo Bataclan bilbaíno en el que, bueno, nos va a llevar de procesión cívica por 2 de mayo y también de catering a un hotel, el Hotel Torrontegui. Pero Chema, que se ha acercado hasta aquí con una enorme, riquísima caja de bombones. A ver si cunde el ejemplo. Chema, el compañero de Tastas que más y mejor nos da de comer. Además de comer bombones en el ratito que podamos y que no estemos hablando, vamos también a charlar con gentes aquí en Mar de Fueguitos. Vamos a hablar, por ejemplo, con Aitor García Rey, promotor de Parlio. Parlio es una página en internet que se ha propuesto que las cosas del Parlamento Vasco se cuenten de otra manera. Por lo menos nos enteremos de las cosas que se hacen, que se dicen en el Parlamento Vasco. Una página que nace después de descubrir, constatar que la página oficial del Parlamento Vasco cuenta poquitas cosas y la que cuenta además las cuenta bastante mal, o por lo menos es muy difícil encontrar o enterarse de lo que está pasando en el Parlamento. Aitor García Rey va a estar esta tarde participando en el ciclo Redes Telemáticas y Participación Social, que va a tener su primera cita a las 7:30 en ICA Ateneo. Allí va a estar hablando de Parlio. Antes, dentro de unos minutos vamos a charlar con él para que nos cuente, nos adelante, qué es eso de Parlio, dónde se puede consultar, por qué nació esta página. Vamos a mirar diferentes rincones del planeta, entre ellos a México. Vamos a hablar de los inmigrantes mexicanos, de cómo les tratan y de cómo van a tratarles a partir de ahora. Vamos a hablar de esa nueva ley que acaba de aprobar el estado de Arizona en Estados Unidos, una ley que ha recibido muchas críticas, ley anti-inmigrantes la llaman. De todo eso vamos a hablar, vamos a escuchar testimonios de algunas personas que conocen bien esa ley, dentro de unos minutos también. Como os digo, aquí en Mar de Fueguitos, un programa que vamos a acompañar con la música de alguien que esto de sacar discos le parece algo así, pues no sé, como hacer tortillas de patatas. Nos acaba de llegar el nuevo disco de Caballero Reinaldo, una banda detrás de la cual está Luis G, que es el jefe, entre otras cosas, de la casa discográfica Hall of Fame Records, que edita todos sus discos. Pues bien, Monolitos, este disco que tengo aquí, es el 10º disco ya de Caballero Reinaldo. Nos dicen que por primera vez en 8 años y después de una serie de 4 álbumes de versiones, este es un disco, este Monolitos, de canciones originales y cantadas en castellano. Un disco de Caballero Reinaldo que, a pesar de ser este original, tiene su miga, son canciones originales, eso sí, construidas todas a partir del primer disco, ni más ni menos, del grupo Ilegales, canción por canción y en el mismo orden que ese disco de Ilegales. Caballero Reinaldo ha cogido cada una de esas canciones de Ilegales y las ha dado vueltas, les ha cambiado la música, les ha cambiado la letra, les ha cambiado todo, tanto que por qué nos dice que estas canciones nacen de esas de Ilegales, porque si no, sería imposible descubrirlo. Vamos a escuchar algunas de las canciones de Caballero Reinaldo durante nuestra travesía de hoy. Arrancamos con esta, en la que le canta a un gigante, el gigante del estanque, una canción, primera de este disco de Caballero Reinaldo, Monolitos, que en principio debería sonar al menos como esa primera de aquel primer disco de Los Ilegales. ¡Zarpamos!
El gigante del estanque me mira raro, me mira a mí, pero el otro ni siquiera se ha dado cuenta de que yo estoy aquí. Por lo visto estaba escrito las paredes de una casa vieja en medio del campo, con letra pequeña, y no lo puedo ver porque no estoy allí.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo con una noticia, un informe que acaban de publicar y que tiene a una de las cárceles de Irak como protagonista. La tortura de detenidos en esa prisión secreta en Bagdad, conocida con el nombre de Mutana, fue sistemática y brutal por parte de los carceleros iraquíes, según revela este informe de Human Rights Watch. Abu Ghraib fue un picnic en comparación con esta prisión, asegura el jeque Abdullah Humedi Ayel Jaguar, uno de los líderes tribales más influyentes entre los árabes sunitas de la provincia norteña de Nínive, donde la mayoría de los detenidos fueron arrestados por soldados iraquíes bajo la sospecha de que tenían vínculos con la insurgencia. Human Rights Watch ha tenido acceso a unos 300 hombres que fueron detenidos y trasladados a la cárcel Mutana. La ONG dijo que había entrevistado a unos 42 presos que han mostrado las cicatrices de las heridas que les provocaron durante su reclusión. La mayoría revelaron datos tan espantosos como violaciones sistemáticas. Fueron sodomizados con palos de escobas y obligados a punta de pistola a mantener relaciones sexuales con sus carceleros y entre los propios reclusos. Todos coinciden en asegurar que fueron colgados boca abajo mientras sus carceleros iraquíes les pegaban patadas, una tortura que tenía lugar antes de ser asfixiados con una bolsa en la cabeza. La tortura continuaba, según sus testimonios, con descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo. Estos nuevos informes llegan en un momento de gran delicadeza para el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki, que desde el pasado mes de marzo intenta mantenerse en el poder después de ganar las elecciones por un estrecho margen. Las revelaciones podrían polarizar aún más a los iraquíes, que todavía intentan cerrar las heridas de la guerra de Irak. El jeque Abdullah Humedi, el líder tribal de Nínive, ha advertido de que detrás de estas torturas se encuentra una lucha tribal que podría sumir al país en un nuevo ciclo de violencia. Según un informe del Departamento de Estado iraquí, 505 personas sufrieron torturas en las prisiones del país en 2009. Sin embargo, al-Maliki resta importancia a estas revelaciones, a las que ha calificado de mentiras y de campaña de desprestigio contra su ejecutivo, tramada por las embajadas extranjeras y los medios de comunicación. No hay cárceles secretas en Irak, ha dicho el primer ministro iraquí, Maliki. Al-Maliki ha explicado que la prisión de Mutana fue en su momento una cárcel de tránsito que se usó en un periodo específico y que la mayoría de los presos fueron trasladados en su momento a la cárcel de Rufas. Asimismo, ha intentado echar balones fuera, asegurando que los presos están influidos por sus líderes tribales, que son quienes les incitan a hacer estas acusaciones. Aún así, Maliki ha abierto una investigación y varios otros oficiales de la prisión están siendo interrogados. Entre los casos más terribles que se cuentan en este informe de Human Rights Watch está el de un exmilitar iraquí que utiliza una silla de ruedas y que cuenta con la ciudadanía británica y que asegura en este informe haber sido torturado por 10 personas, 6 soldados y 4 miembros del equipo de investigación. Y de las cárceles de Iraquí nos vamos hasta México. Noticias confusas que nos llegan desde México. Vamos a contaros el último comunicado que tenemos de lo que ha pasado en Oaxaca, concretamente en el municipio autónomo de San Juan Copalá. El lunes ya avisaron, ya contaron que ante los medios de comunicación que iba a partir una caravana con rumbo a la región Triqui en Oaxaca, dentro de ese estado de Oaxaca. En esta caravana participaban compañeros integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la sección 22 del Magisterio, Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, el colectivo Cactus, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente, así como compañeros observadores internacionales. La caravana se anunció el lunes, partía el martes, este pasado martes, aproximadamente a las 11 de la mañana desde la ciudad de Huajuapan de León, en Oaxaca, con el fin de romper el cerco en el que se encuentra esta comunidad autónoma triqui, la comunidad de San Juan Copalá, como consecuencia de la represión estatal y paramilitar contra el proceso de autonomía que se está construyendo dentro de esa comunidad. Las violentas agresiones paramilitares se han presentado en diferentes momentos del proceso autónomo de San Juan Copalá y han sido encabezadas por la organización paramilitar denominada Unión de Bienestar Social de la región Triqui, que actualmente es presidida por Rufino Juárez Hernández, y también por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, otro grupo paramilitar. Pues bien, el lunes, previamente a la salida de esta caravana, el presidente autónomo de San Juan Copalá, Jesús Martínez Flores, responsabilizó de cualquier agresión a Ebencio Nicolás Martínez, procurador general de justicia, a Jorge Franco Vargas, secretario de Gobierno del Estado, y a Carlos Martínez, candidato para la Diputación Local por el PRI. Asimismo, exigieron que estos dos grupos paramilitares, Ubisoft y MULT, actuaren con responsabilidad y seriedad con la Mesa de Paz para el Pueblo Triqui. Todo eso se anunciaba el lunes. El martes partía la caravana aproximadamente a 100 kilómetros antes de llegar a la localidad de Sabana. El camino estaba bloqueado con piedras y ahí es donde empezó la agresión cobarde con armas de fuego por parte de alrededor de 15 paramilitares al servicio del gobierno del asesino Ulises Ruiz Ortiz, dejando los vehículos destrozados, hiriendo a una compañera y, además, dejando un saldo de 2 personas muertas. Durante el ataque escaparon algunos compañeros internándose en el monte, de los cuales se desconoce aún su paradero. Nos preocupa, dice este comunicado, que hayan sido capturados por los propios paramilitares. Los compañeros, que hasta el momento se encuentran desaparecidos, son Noé Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez, todos integrantes del colectivo vocal Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Lamentablemente, dice este comunicado, conforme a la información que tenemos, sabemos que 2 compañeros han perdido la vida en esta agresión paramilitar: Beatriz Alberta Cariño Trujillo, integrante del colectivo Cactus, y Tiri Antero Jacola, compañero observador internacional originario de Finlandia. Ambos han muerto producto de varios disparos con arma de fuego. Además, hay que decir también, la compañera Mónica Citrali Santiago Ortiz ha resultado herida en la espalda producto de un disparo de arma de fuego y ha sido atendida por médicos en la localidad de Justahuaca. Al resto de las personas que participaban en esta caravana, los bajaron de los vehículos y los llevaron monte abajo para interrogarlos. Algunos fueron amenazados de muerte y después fueron soltados sobre la carretera. Como os decimos, es la última hora que tenemos de lo que ha sucedido en Oaxaca este martes. Es un comunicado del martes por la tarde, un comunicado de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad. Exigen al gobierno del asesino Luis Ruiz el cese de los ataques por parte de paramilitares en la región Triqui, así como el cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos grupos paramilitares en ese estado, en Oaxaca. También dicen, denuncian que esta agresión armada es producto de las condiciones de violencia institucional e impunidad de la que gozan los grupos paramilitares en esta región de Oaxaca. Es la última hora, el último comunicado que tenemos desde Oaxaca. Estaremos atentos finalmente para saber cómo ha terminado finalmente este ataque contra esta caravana de apoyo y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copalá en Oaxaca. Seguimos en México, hablamos de inmigración. La Organización Amnistía Internacional denuncia que la crisis de derechos humanos en la que viven los inmigrantes en México, por los persistentes abusos que sufren y que incluyen secuestros, violaciones y asesinatos, en los que en ocasiones incluso participan las autoridades que deberían detenerlos. El informe de Amnistía Internacional, Víctimas Invisibles, Migrantes en Movimiento en México, documenta los alarmantes niveles de abusos que sufren las decenas de miles de inmigrantes irregulares de Centroamérica que cada año intentan llegar a Estados Unidos cruzando México. Los inmigrantes de México en México se enfrentan a una crisis de derechos humanos que las deja prácticamente sin acceso a la justicia por miedo a represalias y a ser deportadas del país, y denuncian los abusos, señalan en este informe de Amnistía Internacional. La persistente falta de acción de las autoridades para enfrentar los abusos cometidos contra los inmigrantes irregulares ha hecho que su viaje a través de México sea uno de los más peligrosos del mundo. Al menos 10.000 inmigrantes fueron secuestrados a lo largo de 2009, según las cifras aportadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 10.000 inmigrantes secuestrados en un solo año, 2009, casi la mitad de las víctimas entrevistadas aseguraron que había funcionarios públicos implicados en sus secuestros. Además, se estima también que 6 de cada 10 mujeres o niñas inmigrantes sufren violencia sexual, por lo que presuntamente algunos traficantes de personas exigen a las mujeres administrarse una inyección anticonceptiva antes de comenzar el viaje para evitar que se queden embarazadas como consecuencia de la violación. El informe de Amnistía Internacional pide que se tomen acciones inmediatas para garantizar el acceso de las personas migrantes a los mecanismos de presentación de denuncias, cualquiera que sea su situación, y garantizar investigaciones efectivas. Desde que salen de sus casas, debido a la pobreza extrema donde viven ellos, el viaje hacia la norte es una pesadilla, es un infierno, pero lo hacen por el bienestar de sus familias, señala Rubén Figueroa, integrante de la organización de una organización de derechos humanos mexicana. Víctimas invisibles, migrantes en movimiento en México, es el título de este estudio, de este informe que Amnistía Internacional acaba de publicar. Seguimos en México y hablando de inmigración, pero en este caso de la inmigración que llega al otro lado de esa frontera con Estados Unidos de Norteamérica. La gobernadora de Arizona en Estados Unidos, Jan Brewer, ha promulgado finalmente, después de que hubiera muchas presiones para que esa ley al final no se aprobara, la aprobó el pasado viernes, la ley antiinmigrante aprobada por el Congreso del Estado de Arizona. Brewer, la gobernadora de Arizona, afirma que la ley debería servir o deberá servir para hacer Arizona más seguro frente a la creciente ola de violencia producto del narcotráfico en el norte de México. Contar que alrededor de 15.000 personas, todas, gran parte de ellas de origen latino, se han manifestado poco después de aprobarse esta ley frente al Parlamento de Phoenix para repudiar la ley y exigir que sea vetada. ¿Cómo será esta ley que han aprobado en Arizona, en Estados Unidos, que hasta el propio presidente de México, Felipe Calderón, ha dicho esto de la ley?
Toda regulación que se centre en criminalizar el fenómeno migratorio, un fenómeno social, un fenómeno económico, y criminalizarla de esta manera abre la puerta a la intolerancia, al odio, a la discriminación, al abuso en la aplicación de la ley. Y si bien es cierto que México sabe del derecho soberano de toda nación para decidir sus políticas en la que se apliquen en su territorio, no puede ni va a permanecer mi gobierno indiferente cuando dichas políticas atentan contra los derechos humanos.
Lo dice, hay que escucharle bien, al presidente de México. Escuchamos ahora sí a las gentes que defienden realmente los derechos de los inmigrantes. Isabel García es abogada defensora de inmigrantes en el estado de Arizona, en los Estados Unidos de Norteamérica. Los compañeros de Radio Bemba han charlado con ella. Habla en estos dos fragmentos que vamos a escuchar, en primer lugar, de quiénes son esos inmigrantes que están en el estado de Arizona y qué dice y por qué esta ley es una ley anti-inmigrantes.
Bien sabemos nosotros y deberían de saber todo mundo aquí, que aquí hay 12 millones indocumentados, muchos de ellos, la mayoría mexicanos, estamos aquí porque esta economía depende de ellos, no vinieron aquí a ninguna limosna, sino aquí a invitación a que vengan a empobrecer sus propias vidas para enriquecer nuestras vidas. Como grupos promigrantes no podemos simplemente preocuparnos porque ahora la policía nos va a parar a nosotros por tener piel oscura, sino que mismo por los la gente indocumentada que se va a crear un nuevo crimen por el hecho de estar aquí sin estado, a todos nosotros pues nos pueden parar, arrestar, la policía tiene impunidad, si me paran a mí, aunque tengo 4 generaciones aquí, tienen impunidad, pues porque ellos simplemente necesitan una sospecha razonable, eso viene claro con el color de la piel, el apellido, y pues cómo hablamos. Entonces, aquí estamos en el mero corazón del monstruo, y es el laboratorio para todo el resto del país, y de aquí sale todas las políticas, políticos nefastos, y se está desparramando por todo el país. Ya hay 11 estados que están esperando que la gobernadora firme para que ellos repliquen exactamente lo que ha pasado aquí.
Son palabras, declaraciones de Isabel García, ella es abogada defensora de los derechos de los migrantes en Arizona. Algunas de las cosas que dice esta ley que acaba de ser aprobada, la norma 1070, impone hasta 6 meses de prisión a los migrantes capturados sin documentos en el estado fronterizo con México, en ese estado de Arizona, y también dice que deberían de pagar una multa de hasta $2,500 de multa si les cogen sin papeles. La propuesta de esta ley, que ya está aprobada por el Congreso de Arizona, autoriza a policías locales y estatales a detener extranjeros solo con la sospecha de que se trate de migrantes sin documentos. Al mismo tiempo también impulsa el aumento de las redadas contra las personas migrantes. Madrid, par de citas en la agenda para la tarde de hoy aquí en Bilbao, dentro de las jornadas Latinoamérica 5 de Comité Internacionalista, que a las 7:30 de la tarde, mesa redonda sobre los movimientos sociales en resistencia en América Latina, en La Bolsa, en el casco viejo de Bilbao. Y en la carpa que las gentes del sindicato CNT han instalado en el Arenal de Bilbao, dentro de los actos por sus 100 años de lucha, esta tarde, con el título de Memoria Histórica, una charla de Francisco Echeverría, antropólogo y médico forense, miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a las 7:30 de la tarde, en la carpa instalada en el Arenal por el sindicato CNT. Vamos poquito a poquito caminando, navegando por este mar de fueguitos. Recuperamos a Caballero Reinaldo, que en esta canción nos invita a pasear, paseando, paseando, canta, paseando. Vamos acercándonos a nuestro siguiente invitado. Hablamos del Parlamento, hablamos de Patio.
Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo.
Falta por explicar casi todo, nos dice esta lección de educación infantil que podemos aplicar perfectamente a las gentes de las que vamos a hablar a continuación, que no son otras que las del Parlamento Vasco o su sitio oficial en Internet, que bueno, por lo que nos cuentan, explica menos de lo que debería explicar. Tenemos a todo el teléfono a Aitor García Rey, él es promotor de Parlio, y vamos a conocer ahora qué es Parlio y por qué hablamos del Parlamento Vasco y aquí en Mar de Fueguitos. Muy buenos días, Aitor.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Explican tanto como debería ese Parlamento Vasco o menos?
Bueno, tema es que yo creo que en general toda la actividad política, la del Parlamento y la de muchas otras instituciones, es bastante opaca. Es decir, no saben muy bien si hacen mucho o hacen poco, pero independientemente de la cantidad de lo que hagan, no llega mucho a los ciudadanos, ¿no? Hay un montón de gente trabajando allí, supuestamente, y no sabemos muy bien a qué se dedican, o nos llega ya todo lo pasado las resoluciones que toman, o solo aparecen los medios de comunicación cuando es algo así como muy muy chirriante, ¿no? Una cosa que o es muy polémica o que les interesa a ellos, ¿no? Llevar a los medios. Y luego hay un montón de actividad que no sabemos muy bien cuándo se toma, ni quién la toma, ni por qué. Y bueno, tradicionalmente yo creo que ellos se han escudado un poquito en decir, bueno, nosotros lo hemos publicado en el BOE, nosotros lo hemos publicado en la página web, nosotros lo hemos publicado en no sé dónde, sin pararse a reconocer que obviamente nadie lee el BOE todos los días, que obviamente los sitios web de la administración son unos sitios horribles, que nadie entiende y que nadie puede navegar, y sin admitir un poquito que hay un coste de descubrimiento muy importante, que la gente en muchos casos, incluso si está interesada, no llega a la información porque está detrás de un muro de desconocimiento, de vocabulario legal y de barreras, ¿no?, para los ciudadanos normales y corrientes.
Para intentar paliar de alguna manera eso en lo que tiene que ver con el Parlamento Vasco concretamente, nace Parlio, no sé cómo nace esa idea y de dónde nace ese nombre de Parlio. Me imagino que Par tendrá que ver con Parlamento, pero ¿por qué Parlio?
Parlio es un nombre que no hace referencia a ninguna palabra real, es un nombre inventado y simplemente era un nombre corto y relacionado con Parlamento y nada más. En cuanto a lo que es la nomenclatura del sitio web, la idea surge un poquito de una asociación, que es la asociación que está detrás, se llama Pro Bono Público. Es la asociación con la que pretendemos un poquito difundir los datos abiertos, el software abierto, una manera de, por decirlo de alguna manera, abrir las instituciones mediante la tecnología. Entonces, dentro de Pro Bono Público, empezamos hace casi un año ya a hacer las actividades. La primera de las actividades que surgió fue Parlio. Y fue un ejemplo que teníamos muy cerca, porque la gente que empezamos a mover un poquito este tema somos todos del País Vasco, y era un tema que teníamos cerca y que dijimos, bueno, vamos a ver qué podemos hacer con esto, ¿no? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos acercarlo un poco a la gente? Y se dio la casualidad de que había un concurso de desarrollo tecnológico y tal, que se duraba un fin de semana, 48 horas, y dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad para hacer algo con este tema del Parlamento? Y estuvimos hablando un poquito y, bueno, lo pusimos en marcha, y el resultado de ese fin de semana en un caserío fantástico en Mayavia fue Parlio.
Parlio que...
Bueno, pues...
Sí, Parlio, que en este tiempo, desde que bueno empezó a funcionar, que lleva muy poquito tiempo en marcha, ha recibido, no sé si son muchas o pocas, pero a mí por lo menos me sorprende, me parece muchísimas, alrededor de 50.000 visitas, ni más ni menos.
Sí, eso es, unas 50.000 visitas. Lleva más o menos, lo lanzamos en agosto del año pasado, así que más o menos lleva, no ha hecho el año todavía, pues hará eso, unos nueve meses más o menos, y la verdad es que nosotros también lo consideramos bastante relevante por el hecho de que es un tema que, si quieres estar en una capa que yo entiendo que a muchos ciudadanos quizás no les toca muy cerca, ¿no?, que es la del Parlamento. Quizás una de las espinitas que tenemos clavadas de cuando hicimos Parlio era bajar un poquito más abajo a nivel de municipio, porque eso sí que le toca mucho a la gente, ¿no? Se siente muy muy implicada en los temas de barrio o en los temas de municipios, y se siente más implicada. Y la del Parlamento está un poquito, quizás hay veces que nos pilla quizás un poquito más lejos. Pero aún así, la gente ha seguido visitándolo, tenemos un tráfico sostenido, es decir, no ha sido algo puntual de cuando lo lanzamos, la gente sigue entrando en él, incluso tenemos una ficha por cada parlamentario y las fichas de estos parlamentarios de Parlio aparecen en muchas búsquedas y en muchos resultados antes que las propias fichas del Parlamento y antes incluso de las propias fichas de sus partidos. Es decir, por decirlo de alguna manera, la figura relevante de muchos parlamentarios es la ficha que tienen en Parlio, donde aparece, por ejemplo, pues su actividad anual, cuántas iniciativas han propuesto, cuántas veces han intervenido, la gente que es más activa dentro del Parlamento y la gente que no lo es. Es una página que, dentro de el poquito tiempo que le podemos dedicar desde nuestro tiempo libre, pues sigue teniendo visitas y sigue despertando interés.
Eso te quería preguntar, no sé, al final, ¿quién está detrás de Parlio? ¿Quién carga esas noticias, esas informaciones? ¿Quién las busca? ¿Quién se carga de coordinar todo y hacer todo eso? Pero claro, hablabas de tiempo libre, no sé cómo se hace, cómo se construye esa página día a día.
Sí, bueno, realmente es una página que, por decirlo de alguna manera, está con el piloto automático. Hay un peso que cada día va recogiendo automáticamente la información oficial de la página del Parlamento Vasco y automáticamente la integra en Parlio. Es decir, nosotros manualmente cada día no realizamos ningún trabajo, simplemente nuestras máquinas y nuestros servidores se descargan la información oficial y la integran dentro de nuestra base de datos. Entonces, en lo que es el día a día, no hay una cantidad de trabajo demasiado grande. El tema es que nos gustaría hacer muchas más cosas, como por ejemplo pues integrar. Ahora mismo si entras en Parlio, lo que vas a ver es la actividad parlamentaria un poquito a toro pasado, es decir, lo que ya se ha presentado, las iniciativas que se han presentado, las intervenciones que se han presentado, y nos gustaría, por ejemplo, integrar la agenda, es decir, lo que se va a discutir, para dar el paso de la visualización, de lo que es ver lo que se está haciendo el Parlamento, al de la participación, dar el paso a la participación para que la gente pueda opinar sobre lo que se va a debatir, pueda participar y mostrar su opinión antes de que ocurra y no después.
Hablabas al comienzo. Dime.
No, simplemente eso, que nos gustaría hacer muchas cosas, y pero bueno, todo eso ocurre, todos esos desarrollos y todas esas mejoras ocurren en el tiempo libre de los socios de nuestra asociación de Parbono Público. Entonces, bueno, se avanza despacio, porque aunque, ya te digo, aunque no haga falta un trabajo muy importante en el día a día, para lo que son mejoras sí que hace falta dedicarle tiempo y, bueno, y horas al asunto.
Hablabas antes al comienzo de lo poco que parece que nos interesa lo que tiene que ver con el Parlamento y de lo opaco que son, pues eso, las noticias, las cosas que hacen, su página web o cómo cuentan lo que hacen. ¿Tú crees que detrás de todo esto también hay una idea de que, bueno, de que cuanto menos sepamos de lo que hacen los políticos, mejor para los políticos, evidentemente, y también, bueno, de alguna manera peor para nosotros?
Sí, yo estoy totalmente seguro. Basta un ejemplo, es decir, si la administración quisiera que realmente nosotros estuviéramos en contacto con las leyes, estuviéramos en contacto con las actividades plenarias, estuviéramos en contacto con lo que ocurre en las instituciones, no escribiría ni dejaría constancia de esa actividad en un lenguaje totalmente incomprensible para los ciudadanos y en unos formatos totalmente ilegibles. Es decir, el BOE, que supone que es una de las herramientas, bueno, el BOE y el BOC y todos los boletines oficiales de cada una de las comunidades, no es un instrumento destinado a comunicar, es un instrumento dedicado a imprimir y meter en un cajón. Está preparado para que lo lean abogados, para que lo lean las propias administraciones, para que lo analicen y lo utilicen ellas, y no los ciudadanos. Entonces, eso surge de una intención clara por parte de la administración de que ese tipo de transmisión de información tiene que ocurrir solo para ciertas personas, no para los ciudadanos. Es decir, porque si estamos hablando de ciudadanos, si estamos hablando de personas a las que les queremos transmitir esa información, las herramientas tendrían que ser radicalmente distintas y no existen. O sea, y no es algo casual, ni es algo que simplemente ha ocurrido así y todavía no nos ha dado tiempo a arreglar, sino que es algo que está así porque se ha diseñado específicamente para incrementar ese coste de descubrimiento que solemos llamar. Que es el coste que tienen las personas para descubrir la información que les interesa de las administraciones, que es mucho. O sea, es muy grande y está construido para que sea así de grande.
Parlio se va a presentar, bueno, de Parlio vas a hablar esta tarde en ese ciclo Redes Telemáticas y Participación Social que arranca hoy en el ICA-Ateneo, aquí en Bilbao. A las 7:30 es la primera sesión de este ciclo, va a haber luego otra en mayo y otra en junio. Esta de esta tarde va a ser sobre política e internet. Ahí vas a estar tú hablando de Parlio y también una persona de Magic Politic, que eso no sé si lo sabes tú, ¿qué es lo de Magic Politic?
Sí, bueno, es una iniciativa que creo que surge de Funky Projects, una empresa de Bilbao que tiene que ver con, bueno, acercamiento de la política a todos los sectores sociales, y que creo que, esto ya es un poco de memoria, que ha tenido una especie de experiencia piloto en Munguía. Y bueno, voy también a escuchar más sobre ella, a ver qué nos cuentan a la charla.
Pues a las 7:30 en el ICA-Ateneo, Aitor García Rey hablando de Parlio y las gentes de Magic Politic. Lo único, metiendo Parlio en el buscador aparece la página vuestra, me imagino.
Sí, eso es. Parlio simplemente el buscador y, bueno, el dominio en concreto es parlio.org.
Pues muchísimas gracias, Aitor, y mucha suerte con esta iniciativa.
Vale, muchas gracias.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego.
Si pensabas esta noche estar caído,
Sábado 19 de junio en el Café Anchoquia de Bilbao, concierto fiesta para celebrar los 10 años del programa Mar de Fueguitos y los 18 de Taspas.
Con la música de los grupos Mayacán de Zaragoza y Gualicho de Iruña.
Habrá también varias sorpresas.
Guerras contra balas, Palestina resiste. Guerras contra balas.
Anímate, toda la recaudación será para Taspas.
Ya se acerca esa fiesta de Mar de Fueguitos, Taspas y Rati Libreal, 19 de junio. No sabemos si, bueno, si podemos, hasta llevaremos alguno de estos, no van a quedar, de estos riquísimos bombones que tenemos por aquí.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Taspas y Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, perrechicos y caracoles, es el tiempo de San Prudencio. Y explicarle a Paco, nuestro compañero, que Ruso es un pastel que traje a la radio y que no fue del agrado de nadie. Espero que bombones y trufas sean de un gusto más equilibrado. Y sobre el equilibrio, ese que ofrecen esas pulseras surfistas, viene a ser el equilibrio que ofrecen las medallitas con vírgenes, santos y cristos, que colgados al cuello o en muñequeras, mira, en la guerra de las Malvinas, los soldados argentinos ponían pegatinas de vírgenes en sus fusiles, y en la guerra civil española, los requetés cosían en sus guerreras, en la parte interior, un detente, que era un corazón de Jesús con una leyenda que decía: bala, detente, el corazón de Jesús está presente.
Jesús.
Y esto es cierto. Y a ti, Gorka Andraka, decirte que hoy bombones, pero a partir de hoy solo bollos de mantequilla. ¡Hala! Vamos con la procesión cívica del 2 de mayo, que asalta el centro vasco en 1902. Y esto nos lo cuenta José María Beascoechea Madina. Y dice que sucedió un 2 de mayo con motivo de la procesión cívica que se celebraba tradicionalmente en Bilbao para conmemorar el levantamiento del sitio que habían puesto a la villa las tropas carlistas en 1874. Y la liberación de Bilbao de tal asedio, gracias a la acción de las fuerzas gubernamentales mandadas por el general don Manuel de la Concha, marqués del Duero, y que este hecho se convirtió en una gran fiesta liberal en Bilbao, que se celebraba todos los años organizada por el ayuntamiento. Y acaeció que aquel año de 1902, después de una sesión municipal muy agitada, con abundantes ataques políticos, cambio de insultos, etc., el ayuntamiento de la villa, principal mantenedor de la tradición, decidió no acudir como tal a la procesión cívica o patriótica que solía celebrarse, y aceptando una moción presentada por los concejales nacionalistas y por primera vez en el consistorio, que se basaba en que tal conmemoración dividía a los bilbaínos por su innegable entramado político. Y acaeció igualmente que la Diputación, que por el contrario solía estar al margen de estos actos que parecían solo incumbir a Bilbao, esta vez decidió que ella sí asistiría. Sabino de Arana, diputado que se hallaba ausente cuando se tomó la decisión, elevó su protesta por la misma, a la que se sumó el Ayuntamiento de Bermeo, con influencia nacionalista, argumentando que la Diputación actuaba por sí, pues ellos y otras partes de Vizcaya no representaba. Y llegó el 2 de mayo. La concentración ciudadana visitó el cementerio de Mayona en honra de los muertos durante el asedio allí enterrados y asistió al mitin político que se dio y luego en manifestación cívica bajó las calzadas a la iglesia matriz de Santiago para asistir al tradicional del Tedeum. Y desde allí la procesión cívica embocó Bidebarrieta hasta el Arenal. Pero al llegar a la esquina de Bidebarrieta con Jardines, se encontraban en el Centro Vasco, recién instalado, en cuyos balcones estaba puesta la bandera del centro, a media asta por la muerte de uno de los socios. La procesión, con grupos vociferantes, bandas de música, etcétera, según tenía por costumbre, pasaba por delante. Algunas de las bandas, al ver la bandera de luto, dejaban de tocar un momento y luego seguían. Pero llegó un grupo con la banda del regimiento de Garellano, el de la plaza, observaron la bandera y prorrumpieron en gritos y denuestos, nos cuenta Basaldúa en su libro El Libertador Vasco. De pronto un grupo numeroso de manifestantes se desmembró de la comitiva con la espada en la mano, asaltó el centro militares, jefes y oficiales, entre ellos un coronel. Aporrearon las puertas y entraron en avalancha impetuosa, repartiendo mandobles, hirieron en la cabeza a varios socios y dándose con furia a su labor de hacer añicos cuanta vajilla estaba preparada sobre la mesa, rompiendo vidrieras así como los cristales del balcón, amenazando con las espadas a los socios, a los que obligaron a gritar ¡Viva la libertad! Y apoderándose de la bandera, la emprendieron a sablazos con ella, haciéndola pedazos y arrojando los jirones a la calle, en donde los manifestantes vociferaban enardecidamente ¡Viva la libertad! Y en su nombre continuaron orgullosos por el Arenal, siguiendo luego por la calle Navarra y Gran Vía. En el Parlamento Español, al tratarse de ese asunto, afirmó el ministro Romero Robledo que durante la procesión patriótica los socios del Centro Vasco gritaron ¡Abajo el ejército! ¡Muera España! Y, concluye Basaldúa, fueron inútiles las protestas y la lluvia de telegramas enviados a Madrid reivindicando la verdad. El nefasto Romero Robledo no rectificó y mantuvo su calumnia, que con el tiempo había de hacer escuela en el país como antecedente de la larga serie de ministros de Interior, gobernación que éste ha debido padecer. La Voz de Guipúzcoa confesó que aunque fuera inmotivado el incidente, la justicia plenamente de sangre española vertida en las cruentas guerras por las independencias de Cuba y Filipinas, y termina Basaldúa, aún está por verse aquel proceso cuya instrucción comenzó inmediatamente el juzgado, el proceso y la indemnización de los desperfectos. En cambio, como medio de justificar el atropello, a las 9 de la noche fue encarcelado Dámaso de Arana, socio del Centro Vasco, víctima de los sables y espadas del heroico hecho de armas comentado. Como se sabe, el Centro Vasco era una sociedad que se creó apolíticamente, aunque con buen número de socios nacionalistas, ya que estos se habían quedado sin el centro de reunión con la clausura del Euskaldun Batzoki. El Centro Vasco se inauguró en abril de 1899, con local en Bidebarrieta, donde había estado la sociedad El Sitio, y pronto contó con más de 1000 socios, católicos y vascos procedentes del nacionalismo sembrado por Sabino de Arana, Euskal Herriacos, antiguos carlistas, etcétera, y donde el nacionalismo emergente y perseguido pudo actuar sin mayores problemas. Su primer presidente fue don Emiliano de Arriaga, bilbaíno muy respetado y apreciado por sus convecinos, que ocupaba otros cargos de renombre social, el cual ante los ataques de la prensa diaria, que les achacaba su total inclinación a lo vasco, solicitó entrevistarse con el gobernador civil, que era un general, un tal Aguilar, quien le transmitió el punto de vista oficial y les aconsejó que no abran el centro y sería una provocación para los no vascos, les dijo, lo que naturalmente motivó que aceleraran su apertura. Esta se efectuó en abril de 1899 y entre festejos y dentro del estilo vasco, misa en Begoña con sermón en euskera por el franciscano padre Arezuma del convento de Forua. Misa de eslava, actuación del Orfeón Euskeria, dirigido por los maestros Ain y Anso, Aurrescu por los dancharis de Berriz, en la plazuela de la República de Begoña. Resultados, se vio claramente que la procesión cívica se dividía a la población de Bilbao y que no solo a carlistas y liberales, por lo que muchos de los bilbaínos concurrentes hasta entonces a tales hechos se lo pensaron bien y se fueron retrayendo de asistir, y se vio que el ejército que no había podido ganar las batallas en el extranjero se encontraba de ello dolido y dispuesto a intervenir en pequeñas refriegas del interior, como lo hizo en años sucesivos. Menos mal que parece ser que ahora el ejército está un poquito mariparau. Bueno, hoy vamos a pasar del kilométrico al saludo y a la felicitación, que hoy el saludo es solo de ida. Hoy vamos a felicitar el primero de mayo a ellas y a ellos que están en los penales de todo el estado, en el penal que os encontréis, y a los de Basauri, que sois los que nos escucháis, algunos escuchan Tastás desde el penal. Felicitaros el primero de mayo, que ese día no podréis estar en la manifestación, ese día no podréis estar en la calle, pero ahí hacéis también vuestra labor. ¡Viva el primero de mayo! Y de aquí vamos a pasar a daros un menú que también hicieron en la sociedad El Sitio y que lo sirvió el Hotel Torrontegui en mayo también de 1902, con motivo del aniversario de la liberación de Bilbao del sitio carlista. Y este menú empieza así: aperitivos, consomé royal, fritos variados, menestra a la bilbaína, merluza a la mayonesa, que es como se escribe aquí, espárragos con salsa holandesa y solomillo, soufflé, postres, mantecado de café, mantecado de fresas, quesos, frutas variadas y pastas, café y cigarros, vinos, pobes blanco y tinto, palacio, Rioja Alta, champán de viuda de Clicó, champán rus, benedictín, chartres y coñac martel y brandy de Domecq. Todo esto servido por el Hotel Torrontegui. Fíjate tú cómo se cuidaban en 1902. Yo creo que aquellos mismos que se congregaron o su parentela siguen comiendo igual de bien, porque siguen mandando los mismos y viviendo tan estupendamente como siempre. Vamos a repartir los premios. Y los premios son raspa de sardina para la patronal vampira y para los sindicatos colaboracionistas. ¿De qué sirve la lucha obrera con esos sindicatos florero? Raspa de sardina y tarrina de arroz con leche y polvo de canela para el 1 de mayo, para toda la masa trabajadora doblegada a la subsistencia. Agur.
Agur, Chema. Dejamos aquí Mar de Fueguitos por hoy. Recordaros que nos han llegado unos bombones riquísimos de Chema y como él ha anunciado, pues bueno, van a ser solamente para hoy, pero aquí nos conformamos con todo lo que nos trae cada semana que se viene por aquí. Y para él y para esos bombones va esta canción con la que vamos a despedir hoy, Mar de Fueguitos. Un clásico, un mítico para despedir hoy. Regresamos mañana con más historias, con más fueguitos. Agur.
De una vez amé la vida, solamente una vez y nada más, una vez nada más en mi cuerpo brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Y cuando ese milagro realice el prodigio de amarte, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.